Alto Moral. Pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en un nuevo programa de Parménides, no es un grupo indie, aquí en Radio Malva, en la 104.9. Y en el programa de hoy tenemos de acompañantes a Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Ainhoa.
Hola, buenos días.
Lidia.
Hola, muy buenas.
Y el programa de hoy será el yo, nosotros y el burro delante para que nos espante.
Son en las que yo me quiero quedar. Adiós al capitán, creo que me voy a quitar. No verás nunca más.
Pues empezamos el programa, el título es el que ha indicado antes Ana, y realmente pues es un título muy ambicioso, porque es la relación entre el individuo y el grupo. Hace mucho que no recordamos que esto es un programa de filosofía, de ahí lo de Parménides. La idea es plantear alguna cuestión desde la filosofía que tenga que ver con este tema, sin la menor pretensión de resolverlo, faltaría más, ojalá pudiéramos, pero planteando eso, interrogantes, poniendo pegas, viendo matices, que es de lo que se trata. Por otra parte, la filosofía también hace eso, pregunta y no contesta. Bien, a mí siempre me ha parecido muy chocante y muy extraño y muy difícil de comprender una afirmación de Marx, aparentemente muy sencilla, que dice: la filosofía hasta ahora se ha limitado a interpretar el mundo de diferentes maneras. Es hora ya de transformarlo. Bien, la pregunta tiene, pues, como muchos matices y muchos recovecos, porque ¿qué dice Marx? Que dejemos la filosofía y nos dediquemos a transformar la sociedad. Algo que tendría eco en un texto de Camus que dice que el ser humano se hace hombre el día que empieza a obrar y se deja de teorías. Pero por otra parte, entonces interpretar el mundo no transforma el mundo. Una interpretación deja el objeto interpretado tal como estaba. Porque eso casi vendría a decir que la interpretación no pertenece al mundo. ¿Y entonces de dónde viene? Bien, como se ve, a mí la frase de Marx, digo, me suscita interrogantes, no la comprendo, confieso que no la comprendo bien, también sé que se ha leído de muchas maneras, pero no es el caso no es el caso hablar de la frase, sino simplemente tomarla como punto de partida. Por tanto, la frase la he citado porque suscita una cuestión, esta cuestión: ¿qué relación tiene la teoría con la práctica? ¿Qué relación tiene la interpretación individual con el pensamiento general? Y, en ese sentido, pensamos también en un libro de Weisplana que se llama justo Del yo al nosotros. De ahí se copia la primera parte del título del programa de hoy. Un libro que está dedicado, es un libro técnico de introducción a la fenomenología del espíritu de Hegel, pero toca justo ese problema, cómo se da el paso del yo a nosotros. Yo, por provocar, empezaría diciendo que nunca ha habido yo, que el primer yo de Weisplana y de Hegel es ya nosotros. Porque el yo empieza cuando alguien dice yo. Y cuando alguien dice yo, hace lenguaje. Y el lenguaje nunca es del individuo. Vale, pues en ese marco querría plantear algunas cuestiones más concretas más concretas, vaya. Por empezar por algún lado, porque hablamos de filosofía, uno ha de citar por lo menos a tres o cuatro, si no, esto no parece que tenga tono académico, y el primero es Aristóteles. Aristóteles tuvo a bien definir al ser humano de dos maneras: como animal racional y como animal político. Y ahí, pues uno empieza a sospechar, vamos a ver, ¿cuadran de verdad las dos definiciones? No se contraponen, se dejan adecuar bien entre sí, o tal vez no. Por lo general se entiende que el animal racional es el sujeto moral, que tiene derechos individuales, que piensa, que decide, que es libre, mientras que el animal político es el ciudadano, es el miembro de una sociedad que coincide con los demás miembros de la sociedad, que comparte derechos, que comparte obligaciones. Y en el fondo estaría el problema del desajuste entre los derechos del individuo y los derechos de la sociedad. Se entenderá enseguida si pongo el ejemplo del COVID y las vacunas. Con eso no hace falta entrar en más detalles. ¿Hasta qué punto se están limitando derechos y qué es un derecho? Y cuando alguien dice, no, a los no vacunados que no los dejen entrar en los bares. Hombre, pero entonces un vacunado dice, sí, pero yo tengo derecho también a defender mi salud. Y entonces se establece un debate que yo querría no resolver, evidentemente faltaría otra vez, sino señalar como un debate no entre yo y nosotros, sino un debate entre miembros de nosotros. Creo que ese es el propósito de mi intervención, hacer ver que lo del yo está muy en cuestión y que no hay yo sin nosotros. Bien, por tanto, digo, por adelantar, cuando Aristóteles dice el hombre es un animal racional y el hombre es un animal político, en realidad el animal racional no es el yo, sino que la razón es una propiedad de un ser que es social. Y si la propiedad es de un ser que es social, hay que sospechar si la propiedad no es social en vez de individual. He dicho que por aquello de fardar y darle un poco de tono académico voy a citar a algún filósofo más. Bien, dos. Uno es el padre de la modernidad, es Descartes. Se entiende que Descartes es el creador o el descubridor de lo que llamamos sujeto moderno, el sujeto autónomo, el sujeto de derechos, el sujeto de dignidad, etcétera. Pues bien, Descartes, cuando habla del sujeto moderno, habla del pensamiento. Y el ser humano se define como una parte del pensamiento. Es una cosa que piensa. Pero la cosa no se individualiza por el pensamiento. Yo no soy un individuo, no. Yo soy una parte del pensamiento. No tengo ningún tipo de personalidad en Descartes. No voy a entrar, porque eso ya sería excesivamente técnico y nos desviaría, en la cuestión del cuerpo y el alma y esas cosas, no. Lo que digo es, tesis de Descartes, el ser humano es humano porque forma parte de un pensamiento mayor que él. Y por tanto ahí no hay la menor sombra de individualidad. El otro grande que se atrevió con el tema fue Kant. Curiosamente, Kant y Descartes son los dos filósofos a los que se puede identificar por el yo pienso. Ambos dicen yo pienso, con mucho énfasis. Y lo dicen de manera... Bueno, pues Kant, cuando habla del yo pienso, dice que obviamente la razón es la gran facultad del ser humano, pero añade, para ponerla en marcha, hace falta un acto de voluntad. Yo puedo tener toda la razón del mundo, pero como no me decida pensar por mi cuenta, seré, pues, del montón. No me distinguiré de los demás. Entonces, la ilustración de Kant consiste en decidir pensar por su cuenta. No fiarse de la autoridad, no fiarse de lo que dicen otros, no fiarse de la opinión ajena, sino forjarse la propia idea, la propia opinión, la propia verdad, y eso requiere un acto de voluntad. Bien, sí, pero una vez uno ha decidido pensar y quiere ya, ha decidido entrar, poner en marcha esa facultad y no ser perezoso ni cobarde, son palabras de Kant, cuando usa la razón, usa una facultad universal, otra vez. La razón es universal. Bien, Kant era bastante consciente del problema y la verdad es que trató de resolverlo. Hay un pasaje que es muy conocido por toda la filosofía y por parte del extranjero, que es el imperativo categórico, que se llama así. Bien, el imperativo categórico podría ser un intento de Kant para conectar el yo y el nosotros, para hacer ver cómo la decisión personal, racional de un sujeto puede valer también como acción personal de todo sujeto distinto de él, de cualquier otro sujeto. Aquello de obra de tal manera que tu conducta puede servir de norma universal parece un paso del yo a nosotros. Bien, debo decir, sin entrar tampoco en detalles, que es un paso fracasado. No sale bien, sencillamente. Bien, estoy defendiendo de manera provocativa que no existe el yo hasta ahora en este terreno. Pero ahora saco conclusiones que quizás sean más provocativas aún. No hay derechos individuales. Yo, provocativamente o no, yo creo sinceramente que todo derecho es político. Que a mí por el hecho de nacer, nadie me debe nada. Absolutamente. Ni la sociedad, y bueno, sí, mis padres se compadecen de mí, me alimentan y me crían, pero por derecho no. Pues será un instinto. Igual que los tigres pues crían a sus camadas, pero derecho en el acto natural no hay ninguno. Creo que no. Entonces, si todo derecho depende del nosotros, evidentemente hemos dejado aparte, hemos casi omitido al yo. De hecho, Hegel lo dice muy bien. La primera vez que alguien dice yo, empieza a hablar, abandona el mundo y lo reconstruye a partir de la razón y del lenguaje. Y eso es lo nuestro, pero ese sujeto que hace eso es colectivo. El individuo no cuenta nada en ese proceso, no es reconocido. Es todo común, es todo nosotros, es todo lenguaje, es todo trabajo, trabajo común, colaborativo, es todo sociedad. Y eso, para mí, deja bastante en suspenso, o por lo menos invita a pensar muy a fondo, cosas como la llamada objeción de conciencia. Vale. Creo que la objeción de conciencia, por ejemplo, hay que pensarla también en términos de nosotros, no en términos de yo. O voy a decirlo de otra manera. La objeción de conciencia que de verdad pudiera remitir a un yo es para quitarse el sombrero. Lo que pasa es que hay muchas formas de objeción de conciencia que están disfrazadas de yo y son de nosotros. Otro ejemplo, eutanasia. Y un médico que objeta contra esa ley. A mí me tendría que convencer de principio a final de que eso es un acto de conciencia individual. En el que no hay ideología, usted perdone. Y si hay ideología, ya es de nosotros. Y entonces, eso también creo que obliga a replantear una palabra que es casi tabú, casi sagrada o casi ridícula según se mire, libertad. A ver, la libertad requiere no otro programa, seguramente cientos de programas, pero otra vez yo lo planteo en términos de que libertad también puede ser reivindicación de grupo, reivindicación ideológica, y que no está tan claro que sea un acto de afirmación del yo. El yo que se afirma a través de reivindicaciones, creo que siempre un disfraz de nosotros. Esa es mi idea, y evidentemente es muy discutible, y para eso tenemos un rato para debatir y después el resto de la vida, que esperemos que sea muy larga. Entonces, el yo finalmente, y hablo obviamente desde la perspectiva únicamente de la filosofía y no de toda, ya me gustaría, el yo entiendo que siempre aparece como rebelión, violentamente, como ruptura, pero nunca puede definirse. No hay, creo que es imposible definir el yo. La frase definir el yo es una contradicción, porque toda definición es de concepto, y el yo es todo menos un concepto. Ha habido muchos filósofos que han reivindicado la presencia del yo, la aparición del yo, los derechos del yo, siempre contra. Nietzsche, por ejemplo, el tipo dice hay que filosofar a martillazos. Martillo no es un arma constructiva, sirve para destruir efectivamente, pero un martillo no construye. Y cuando Nietzsche acaba la faena de derribar los muros, dice, bueno, pues ahora como alternativa voy a proponeros metáforas, porque no puedo proponer conceptos. Otro gran filósofo que se deja los cuernos en el intento, perdón por la expresión, es Kierkegaard. Lo digo porque la historia de Kierkegaard tiene que ver con cuernos. Pero Kierkegaard, que avanza todo lo que puede en el terreno de la fe como alternativa a la razón, cuando ya ha conseguido, digamos, autoconvencerse de que la fe es una manera de legitimar la conducta tan buena, tan válida como la razón, no la puede explicar, se queda sin lenguaje. Es decir, cuando uno llega al yo, renuncia por completo a nosotros. Renunciar al lenguaje es una cosa muy seria en este mundo, porque como dijo aquel, no hay lenguaje privado, todo el lenguaje es público, y pues no sé, esa es un poco la panorámica que quería trazar de manera, como he dicho, provocativa, y bueno, podemos entrar en mil detalles, pero realmente lo que digo es que dos cosas, que hay discontinuidad entre el yo y el nosotros, si es que hay yo. Y bueno, hasta ahí podría ser mi presentación, y luego ya debatimos.
Me caí, me paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por todas estas tierras, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo. Soy así, ja. Relaja. Y tú ni me conoces a mí.
Estábamos escuchando Soy yo, de Bomba Estéreo, porque bueno, pues con empezábamos el programa diciendo que íbamos a hablar del yo, de nosotros y de nosotras y del burro, ya ves, ya vamos sumando. Y bueno, con esta especie de destrucción del yo que nos propone Salvador, entre otras cosas, pues arrancamos el programa. Compañeras.
A mí me gustaría comenzar por el final. Bueno, evidentemente has hecho toda una deconstrucción de si hay yo o si el propio yo ya pertenece a nosotros, dado que el concepto es algo común, ¿no? Pero terminas diciendo que el derecho tampoco es del individuo. Y es cierto que cuando has hablado del imperativo categórico de Kant, ¿no? Esa norma universal, finalmente hay un momento en el que Hegel intenta llevarla al mundo, ¿no? Y en ese llevar al mundo es desde el ciudadano y no desde el individuo, desde la única forma en la que una ley se puede convertir en universal. Y él ya está hablando del Estado, ¿no? El Estado universal es aquel, es la única forma en la que todos nos podemos reconocer como ciudadanos, y desde ciudadanos será la razón la que hable por los derechos que no pertenecen al individuo, sino que pertenecen a un colectivo. Bueno, en ese sentido, el derecho es político y la ética desaparece, o la ética al menos como la decisión individual o la reclamación o proclamación de unos supuestos derechos de una mónada aislada que tiene su propia percepción del mundo sin chocarse con nadie más.
Sí, me parece que es oportunísimo y ya que he empezado provocando voy a seguir provocando.
Sigue provocando.
A mí me parece que muchas de las morales o de las éticas, y lo digo en plural porque funcionan distintas, algunas de las éticas y morales que funcionan olvidan precisamente que si tienen algún sentido es la dimensión individual y que por tanto tienen muy crudo definir su terreno, y como lo tienen muy crudo hacen la operación fácil de definirse desde la perspectiva política y hacen trampa. Creo que hacen trampa. A ver, yo digo que el imperativo de Kant fracasó, pero no fracasó la denuncia de Kant. Es decir, para que una norma sea moral, ha de ser absolutamente mía, fundamentada en mi autonomía. No le salió, efectivamente, pero Kant sí tenía claras las dimensiones del problema, ¿eh? Para que algo sea moral ha de ser enteramente mío, completamente fruto de mi libertad, ¿eh? De mi autonomía, y recuerde que autonomía significa capacidad de darse leyes a uno mismo, ¿eh? No es, bueno, sí, y las comunidades políticas también son nuestras autonomías, tienen capacidad para darse leyes a sí mismas. Bien, claro, esa es la estructura, la forma de la moral, según Kant, pero mira por dónde no le sale. Le sale la forma, pero no le sale el contenido. Y si Kant, que es uno de los tipos más listos que ha habido en el mundo, no saca adelante el problema, sospecho que habría que hacérselo mirar, ¿eh? Pero habría que insistir, no se puede obviar el problema que Kant no resolvió, ¿eh? Entonces yo pregunto, vamos, me pregunto, y me pregunto además también muy frecuentemente, ¿cuál es el estatus de la ética? Porque claro, si yo veo libros ética social, bien, ética social pues será una rama de la sociología.
Ética, pero ética para empresas, ¿no?
Ya empezamos a meter el dedo en el ojo, pero no, ¿vale? Sí, pero la ética social es una especie de código de conducta de un nosotros. Yo no digo que en ese sentido sea ilegítimo, pero lo que no me gusta es el nombre de ética. Quiero decir, hay formas de conducirse mejores que otras, dependiendo de la coyuntura social, ¿no? Porque la relación patrono-trabajador no puede ser la misma en el capitalismo que en el esclavismo, y cambia, ¿vale? Pero cambia socialmente. ¿Hay alguna constante en esa relación entre amo, iba a decir, amo y esclavo no, porque es muy gráfico, ¿no? Pero entre contratador y contratado, ¿hay alguna permanencia? Claro, los cambios históricos son los cambios que determinan que haya formas de conducta apropiadas para una relación, un tipo de convivencia, y son, digamos, las éticas aplicadas. Yo veo que son aplicadas, lo que no veo es que sean éticas, a no ser que entendamos que ética es una normativa. Pero en ese caso, como decía Kant, las normativas no son morales de por sí. Son imperativos, pero no morales. Y sí, también entro en la provocación. Creo que la ética tiene muy difícil encontrar su papel, encontrar su lugar y encontrar sobre todo su función como ética. ¿Eh? Pero bueno, sí, ya seguiré provocando otro rato.
Claro, pues que la ética no pretende ser una descripción de normas sociales, porque para eso ya está la sociología o ya están comportamientos humanos la antropología, ¿no? Se supone que la ética debería de proponer un tipo de aspiración hacia un, bueno, un bien común, no, porque ya sería política, ¿no?
O un valor universal, pero dilo así.
Sí, exacto.
Un valor universal, que valga para todos y cada uno de los yoes, independientemente de a qué comunidad pertenezcan. Si encuentran eso, ya hay ética. Pero repito, eso es lo que Kant no encontró y lo buscó.
Pero es muy duro también, porque si los derechos dependen, o sea, los derechos solo son del ciudadano, aquel que no tiene la tarjetita de eres el ciudadano y eres el número ¿no? social que tiene este DNI o este tipo de tarjeta para tener ese tipo de derechos. Ahí hay un limbo de ser humano, ¿no? O lo podemos llamar ser humano, sino individuo, que...
Bueno, esa era un poco la idea del derecho natural, ¿no? Es decir, hay unos derechos inherentes a la humanidad independientemente de la concreción de cada ser humano, ¿no? Que, bueno, pues... Que es como una aspiración a... Pues como una aspiración a la verdad, una aspiración al bien, y que luego ya se concretizan en los derechos positivos, que son ya esa carta de derechos que nos dan o no nos dan en función del contexto histórico, ¿no? Pero que como esa aspiración a decir, como el derecho como organizador de la sociedad, es una aspiración de bien, el pensar que nos trasciende independientemente de la concreción, ¿no?
Sí, pero hay que creérselo, Ana, eso.
Y luego...
Hay que creérselo, porque vamos a ver, tú coges la Carta de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, y dices, qué bonito. Y efectivamente, todo ser humano tiene derecho a trabajo, vivienda, educación, sanidad, desplazamiento, bien, letra mojada.
Claro, de hecho,
papel mojado.
La Carta de los Derechos Humanos se supone que es como el intento de concreción de ese derecho natural, que luego, por ejemplo, pero aún así está completamente también sesgado por el contexto social, ¿no? Porque existe un derecho a la propiedad privada, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué podríamos decir? ¿En qué se parece el derecho a la propiedad privada al derecho a la vida? O... por poner el esto, ¿no? Y entonces, y probablemente sea el derecho humano que más se resguarda y el derecho político que más se resguarda, porque dentro de toda esa concreción de derechos naturales también hay un proyecto político y social que está dentro de esta economía de mercado en la que vivimos y en la que la propiedad es el eje fundamental, ¿no?
Y mira, homenaje a Kant. Hay un texto infalible. Cuando un derecho no se puede universalizar, no puede ser humano general. La propiedad privada no es universalizable, porque la de otro se pega con la mía. Por tanto, no puede ser un derecho humano del nivel de la relación yo universal que pretenden los derechos humanos. Digo, homenaje a Kant, que planteó ese texto.
Creo que es el momento del cine, porque estamos ya tocando el tema clave de la película, que entre corte.
Pues empezamos con el cine, entonces.
Thank you. vecina le ha puesto contraseña a su router. Ah, ya está.
Bendito sea San Wifi.
¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba.
Si tuvieran trabajo...
Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica.
No tengo el título. ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte?
¿Quieres callarte?
Si hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase.
A mí esto no me parece un delito, papá.
Esta es nuestra oportunidad.
Siempre asisto a la primera clase. ¿Is it okay with you? Nuestro hijo es artista por naturaleza. Ningún profesor de dibujo le ha seguido el ritmo más de un mes.
Conozco a alguien que sí lo hará.
Bueno, la película es Parásitos, y perdón por mi coreano, pero es de Bong Joon-ho. Y me gustaría leer antes unas líneas que publicó en su Facebook el escritor de Vivir Abajo, Gustavo Faverón. Lo voy a leer, ¿vale? Dice, la sociedad de parásitos, que es la sociedad surcoreana contemporánea, es una sociedad capitalista avanzada, que además ya incorporó en su modelo elementos claves de la sociedad de bienestar y de los modelos de soporte socialistas, y por lo tanto ya debería haber superado todos los growing pains del capitalismo. Es una sociedad que provee cuidado médico universal gratuito. Tiene uno de los mejores sistemas escolares del mundo.
Bueno, es yo creo que es un fenómeno la película de Parásitos, ¿no? Y una de las cosas, bueno, vamos conversando un poquito, una de las cosas de que más llama la atención o que a mí más me llamó la atención fue cómo hacen el énfasis en el olor, ¿no? En el olor como un factor de clase, ¿no? Que es ahí como bastante fuerte. Estaba buscando yo también una poesía de Sofía de Melo que habla del olor de la pobreza y me pareció como ese choque, ¿no? De al final de quién es más parásito de las dos familias, ¿no?
Sí, claro, exacto. El tema de la sociedad surcoreana es la diferencia de clases que se toca en la película, ¿no? Que es, o sea, de ser una de las sociedades más avanzadas, tanto a nivel tecnológico, también incorporando esos aspectos de derechos humanos de los que hablábamos, no es tal, ¿no? Hay una sociedad, digamos, una diferencia de clases de una sociedad alta, que es esta familia, ¿no? Y luego está la sociedad, digamos, de clase media-baja, y es bastante baja. Viven en un sótano, el sótano se les va inundando, tiene lo que todos hablábamos de los olores, comen prácticamente cosas de la basura y tienen que llegar a hacerse pasar por personas, digamos, que tienen algo de dinero. Evidentemente no lo tienen, no porque no quieran, ¿no? Para poder entrar en esta familia. Entonces todo a partir de mentiras y, digamos, trampas, de alguna forma, aquello que hablábamos de la ética ha de desaparecer, porque no hay una ética individual cuando tienes que comer, ¿no? Y entonces se borra esa demarcación entre lo que está bien y lo que está mal, porque se convierte en todo una pura supervivencia. Y parece que son dos mundos que están completamente desconectados, pero está reflejando un tipo de sociedad, digamos, de las sociedades más veneradas del mundo actualmente. Es sociedad surcoreana.
Yo me acordaba ahora cuando hablabas de una frase terrible, bueno, o una frase de un libro terrible, que es: si esto es un hombre, de Primo Levi. en medio de la descripción de los horrores de Auschwitz, el tipo dice: no puedo olvidar, bueno, mi memoria es así, pero vamos, el sentido seguro que lo recuerdo. No puedo olvidar que el primer deber de todo ser humano es mantenerse en vida. Perdón, mantenerse con vida. Y hay del que lo olvide. Lo digo porque tiene que ver con esa especie de instinto de supervivencia que elimina toda ética, toda norma social y el valor de cualquier costumbre que les den. Yo he de vivir.
Voy a terminar de leer el post, sí. lo he logrado recuperar, ¿vale? Dice, es una sociedad que provee cuidado médico universal gratuito, tiene uno de los mejores sistemas escolares del mundo, da ayuda financiera incluso a las instituciones académicas privadas. Ha convertido sus universidades nacionales en las mejores del país. Y acceder a ellas depende del rendimiento de los estudiantes y no del dinero de sus padres. Y claro, es un Valhalla de las nuevas tecnologías y los nuevos modelos laborales. Sin embargo, ese paraíso, sobre el papel, ha conducido en la realidad a un callejón sin salida. El de una generación de surcoreanos educados, brillantes, colmados de información, que en la mayor parte del planeta estarían destinados a la élite intelectual o a la élite profesional, pero que en Corea del Sur son marginales, porque son una masa enorme, que se queda tirada en los bordes del camino a las universidades top, porque hay otros millones de surcoreanos que son aún más efectivos académicamente, o más afortunados o aferrados a una posición o una fortuna heredadas. Por eso, en Parásitos no hay una historia de conflicto clasista, porque no hay sino una sociedad con un adentro en el que todo funciona bien, y después hay una fuera de esa sociedad que es insuficiente y pesadillesco. Es un poco la utopía de Platón hecha real, ¿no? Perdón. La utopía de Platón hecha real. Todos son perfectos, ¿no? Muchos de ellos ni siquiera son cogidos. O sea, les cogen en trabajos porque tienen una sobrecualificación académica que no les sirve para realizar los trabajos que realmente son por los que les acaban contratando, ¿no?
Cierto. Y hay sociedades, por ejemplo, que no sé lo hemos comentado alguna vez, por ejemplo, comentaban que en Chile era, en tu currículum es como más importante dónde has ido en la escuela primaria que incluso dónde has estudiado en la universidad, porque la escuela primaria sí que determina en el barrio en el que has vivido, la clase social a la que perteneces y con quién te has relacionado, ¿no? A la hora de esa inserción social, ¿no? Dentro de ese mercado de trabajo, que un poco por lo que estabas comentando, Lidia, de decir, bueno, que vivimos como en esa idea de que hay una movilidad social, de que hay una capacidad de trabajo, todo el tema de la meritocracia, ¿no? Decir, bueno, pues, ¿qué méritos? Hace poco leía una cuestión que decía, bueno, pues, como que valoramos incluso los méritos académicos, ¿no? Y quién puede sacar buenas notas, quién tiene un acceso a la cultura, quién tiene un entorno familiar, es decir, qué partidas son completamente, las partidas desde donde a nivel educativo son completamente distintas, ¿no? Qué lástima que no está aquí Guillermo, porque le estamos sacando su tema de la educación, pero que bueno, que como la educación reproduce finalmente también estos distintos estratos sociales, ¿no?
Claro, pero ahí, o sea, si volvemos otra vez a individuo-sociedad, estamos formando a, digamos, los individuos, ¿no? A partir de los méritos que se supone que te da el individuo perfectamente cualificado. Y luego eso llevado a la práctica, como es el caso, ¿no? De la película, por ejemplo, es todo, o sea, queda en papel mojado. Entonces, ¿no será que verdaderamente hemos construido una ideología de un individuo que para nada casa con la sociedad y reafirmando también el probablemente no exista?
Claro, además el modelo nuestro de sociedad, que es ese hombre blanco, heterosexual, anglosajón, de clase media alta, ¿no? Independiente, como si, al igual que el capitalismo no tiene un aterrizaje material, ¿no? Es no hay ese componente de descontextualización, ¿no? Como si las personas, o sea, obviamos que las personas necesitamos relacionarnos con otras personas, obviamos el contexto, obviamos todo el tema de la necesidad íntima de cuidados materiales y afectivos, ¿no? Y cómo el éxito del individuo fuera como un éxito de la empresa, realmente, ¿no? Como si fuera una empresa que se produce a sí misma y que es independiente del resto del contexto, ¿no? De igual manera que el capitalismo, como si es una economía que es independiente del propio planeta, ¿no? Y destruye todo ahí, pero es una ficción que el sistema capitalista, o sea, nuestra relación en el mundo, porque lo estamos destruyendo, y de la misma manera es una ficción la idea esa de individuo y de ciudadano completamente al margen de las condiciones materiales, ¿no? De físicas, emocionales, de la cuestión, cuando la mayoría de la población no es así, ¿no? No es ese hombre blanco que no tiene responsabilidades familiares, etcétera, ¿no? Entonces esa idea de empresa también de construcción al margen, ¿no? Y ahí sí que se ve como esas dos familias, ¿no? Es decir, ¿qué les diferencia, ¿no? Yo que uno podría pensar que Parásitos es la familia que vive en un garaje, ¿no? Pero acaba la película y dices, ¿quién es más parásito realmente, no? Pues como estamos aquí un poco hablando de parásitos, de pueblos, de individuos, pues nos vamos con un poquito de música, ¿os parece? Venga.
Yo soy de Poble. Yo soy de Poble. Yo soy de Poble. Yo soy de Poble. Soc de poble, sí, soc de poble. Tira una caña, pero pásame la doble. Soc de poble, que li farem?
La resta es fem, que fem? La resta que li donem?
Soc de poble, ho estic dient. Vinc d'un lloc on encara es coneix la gent. Soc de poble, aneu veient, criat gent. Sé que ja ho diem, entès ai vent. Espera si en el meu poble lo que peta és aixir a l'hora la cerveseta. Tenim horta, apunta o, és... Per si vols menjar-me-lo, doncs tenim bones relacions, convivim sense problemes, diferents generacions. Què és lo que passa? Així en cap pots assentar-te en tauelo a la porta a casa, pa veure com passa l'esprà, els dos asseguts a la fresca. Què més te cal? No sé si t'enteraràs de que la resta és merda i vas directe al capesta. Fes-li cas a esta bèstia, prende el teu temps, no és molèstia. Un respecte és de la urbe, pensament plural, però m'agrada ser rural. El Musaf és el millor, jo li poso la medalla. Antes de sopar castalla.
Calla, quina tralla!
I estes... Passa't un dia per les festes. Soc de poble, sí, soc de poble. Tira una canya, però posa-me la doble. Soc de poble, què li farem?
La resta es fem, què fem? La resta que li donem?
Soc de poble, sí, soc de poble. Tira una canya, però posa-me la doble. Soc de poble, què li farem?
La resta es fem, què fem? La resta que li donem?
La resta es fem, lo meu fetén. Crem de la crem, creem el que volem. Antes creuen que valen i després se passen. El Loren posa la base, jo passe classe. Des de temps immemoriables sóc la tesa del Musafes. Tu a mi no me pares, sóc la que dispares. Flows sonen com canons, perquè estic enamorada de tot això que me rodeja esta terra. Per ella donarem guerra, m'aferra a pensar que a ma mare li donava de mamar ma abuela i una altra mamella, ella sí. Perquè això ha existit, antes de que vingues mira què dices als fills. Solidaritat, amics, no es fa falta ser rics. La riquesa pots trobar-la entre els veïns. Soc de poble, sí, soc de poble. Tira una canya però posa-me la doble. Soc de poble, què li farem?
La resta es fem, què fem? La resta que li donem?
Soc de poble, sí, soc de poble. Tira una canya però posa-me la doble. Soc de poble, què li farem?
La resta es fem, què fem? La resta que li donem?
Jo soc de poble. Jo soc de poble. Jo soc de poble. Jo soc de poble.
La resta es fem, què fem? La resta que li donem?
Pues nada, estábamos escuchando a Tessa con la canción de Soc de Poble, precisamente, bueno, porque estábamos hablando de ese individuo blanco, heterosexual, etcétera, que también es urbanista. Uy, urbanista.
Va en bici.
Es urbanita y vive en las ciudades, ¿no? Que también estábamos comentando mientras oíamos la canción, bueno, pues cómo se nota ese factor de clase ahora mismo en verano y los barrios donde no hay coches, porque las personas están en sus segundas residencias y en las playas, y en los barrios donde no se nota el cambio y no se nota que es verano, ¿no? Y vamos a seguir ahora con, pues, con un poquito de poesía.
Vamos con dos poemas de Antonio Cabrera. Y el primero se llama Idea. Dice así: he anotado esta idea. El silencio no existe. La he descubierto en mí mientras miraba unas fotografías que alguien tomó en un paisaje nórdico. Podía ver en ellas la rara condición de una llanura en soledad, y en soledad también un poste ensimismado y un asfalto remoto. Bajo la luz raptada parecía que estuvieran presentes en su abandono estricto, en el légamo claro de cuando nadie mira. El silencio no existe. ¿Cómo podría verlo si todo tiene vibración y luce y restalla por dentro, más allá de su apariencia muda? En donde estemos, no escuchamos siempre su murmullo o su pálpito. El silencio no existe. Noto cómo la idea extrae de mí las líneas de un sentido y busca su espesor, y al mismo tiempo apunta al blanco en sombra donde está su verdad. Quizá silencio es solo un nombre. Un nombre acostumbrado aunque inexacto, una palabra errónea que habla en realidad del sonido terrestre, que está perdido en un espacio ajeno y despoblado donde nadie lo escucha. El silencio no existe. La idea ya es un dardo que está cruzando el aire. Su vuelo es pensamiento. Mis palabras lo empujan y lo frenan. Y el siguiente... es la intimidad. Vine hasta aquí para escuchar la voz. La voz que, según dicen, nos habla desde dentro y endulza la verdad si la verdad merece una degustación serena o la hace más amarga si es amarga, con solo pronunciar la negra hiel que ha reposado intacta entre sus sílabas. Vine hasta aquí para escuchar la voz que no sabe ni quiere ni podría engañarnos. Porque creí que este silencio era igual al de una estancia solitaria. Vine a escuchar la voz que desde dentro nos habla de nosotros mismos, pero pasa el tiempo y escucho solamente la prisa del lagarto que escapa de mi lado y el vuelo siseante de la abeja, no mi voz interior. Todo es externo, y las palabras vienen a mí y en mí se dicen ellas solas. La ladera encendida bajo la nube exacta, el bronce del lentisco, una roca que el líquen acaricia. Lo íntimo es el mundo. Con su callado oxígeno, sofoca sin remedio la voz que quiere hablar, la disuelve, la absorbe. He venido hasta aquí para escucharme, y todo lo que alienta o es presente me ha hecho enmudecer para decirse.
He venido al desierto para irme de tu amor, que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar, que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. He venido yo corriendo y olvidándome de ti, dame un beso, porque...
cariño y no te asustes, baby. He venido encendida y despierto para quemar, porque el alma prende fuego.
Acabamos de escuchar El desierto de La Sada de Sela y aquí hemos venido a escuchar, ¿no, Lidia? A escucharos.
Voy a ver si abro un melón de discusión, que estamos todos como muy de acuerdo hasta aquí, ¿no? A raíz de los poemas que Ainhoa ha leído y como empezaba la, ¿no? Pues la apertura del programa, el guión, por así decirlo, con la tesis esta de Marx, ¿no? Bueno, tesis 11 de Feuerbach, la filosofía se ha dedicado a interpretar el mundo y lo que hay que hacer es transformarlo, ¿no? Pero a raíz que íbamos hablando del yo al nosotros, íbamos viendo cómo al final es el concepto la manera de reconstruir del mundo, ¿no? Entonces la única forma, o sea, perdemos el mundo en el momento en el que lo interpretamos conceptualmente y ahí es donde lo vamos reconstruyendo y ese concepto es siempre como no, siempre es yo soy y la palabra va a representar algo que todo el mundo podría ser porque es un colectivo, ¿no? A partir de ahí es ¿qué más podemos hacer para transformar el mundo si no es a partir de una interpretación conceptual que nunca es, como decían los poemas, más que un intento de eso, de relacionarnos de una forma, o sea, con una herramienta humana que encima no es del yo, o que el yo es ese nosotros o esa construcción que va cada vez más afinando, ¿no? Entonces, terminabas también la exposición hablando de Kierkegaard y hablando de Nietzsche. El momento en el que uno le da la razón a Hegel y dice todo es lenguaje, ¿no? La forma de intentar escapar de ahí es escapar del concepto. Y bueno, Nietzsche lo hace metafóricamente con el martillo y la, ¿no? Vamos a decir, deconstrucción ya es una palabra un poco más posterior igual, pero Kierkegaard lo hace desde la fe, sabiendo que es ese rincón del que no puede decir nada, pero si no puede decirse nada, como en el poema, ¿no? Si lo único que tenemos es la voz, ¿qué otra forma de transformación, de acción social, que es un poco de acción política, que es un poco lo que estamos, o sea, el tema que estamos tratando en este programa?
¿Eso es una pregunta?
Eso es un debate.
Ah, vale.
¿Vale? En mi pueblo.
Está un poco de susto pensar cómo se debate en tu pueblo.
No voy a decir de dónde soy.
No, ni yo. Ni de dónde eres tú ni de dónde soy yo. Que en mi pueblo también se debate. No sé, yo, pues, si es por echar leña al fuego, se me ocurre que podía hablar de Ortega y Gasset. Aquello de yo soy yo en mi circunstancia, ¿qué demonios es el segundo yo de la frase? porque, a ver, digamos que cuando Hegel dice lo de cuando empezamos a hablar perdemos el mundo, dice claramente dejamos de pertenecer al mundo, esto es, dejamos de ser animales. Y a partir de dejar de ser animales, nos apropiamos del mundo, lo transformamos, no en el sentido que pudiera pensar Marx, político, sino en el sentido tecnológico, lo violentamos, lo destrozamos, le cambiamos el clima, hablo solo de la Tierra, pero danos tiempo, y nos lo apropiamos. Es decir, no nos adecuamos al mundo, sino que adaptamos el mundo a nosotros, que es bastante distinto. Y eso es el lenguaje, y eso es lo nosotros, y eso nadie lo hace solo. Claro, cuando Ortega encara ese problema, cuando dice yo soy yo y mi circunstancia, pensando en el yo, porque el tipo por el yo se preocupa, y habla de autenticidad, y habla de espontaneidad. Y al final acabas viendo que la espontaneidad está rondando por ahí, pero la espontaneidad, decir, bueno, ya nos hemos salvado, el yo es mi cuota de espontaneidad, lo que me queda de intimidad, que nadie más tiene porque es mía. Pues resulta que Ortega dice, lo espontáneo es el orangután que todos llevamos dentro. Es la parte animal. Y cuenta, en un texto muy gracioso porque es muy decimonónico y muy machista, pero de aquel machismo social de España de final de siglo pasado y de principios, bueno, de final de siglo XIX, perdón, y de principios del XX, yo soy viejo y aún cuando digo pasado pienso en... Bueno, dice, cuando un enamorado le dice a su amada, no sabes lo que estoy pensando, dice, la amada tiene derecho a echarse a temblar, porque el animalá, que el otro no es capaz de decir, es un animalá, porque no tiene palabras, ¿vale? Y entonces lo que hace Ortega es decir, cuidadito con el animal, que puede que sea confundido con el lío, él no lo confunde, y él se pasa días y páginas y libros dándole vueltas a ese problema. Y el segundo yo de la frase, pues es mil cosas, ¿eh? Pero no es ahora el caso porque no estamos hablando de Ortega. Pero sí es un problema enorme, ¿eh? Es un problema enorme y cada vez, le pasa como a Kant, que cada vez que responde con una aproximación a ese yo íntimo, ya es social. Entonces lo que está claro en Ortega es que ser yo significa ser capaz de profundizar, de sintetizar, de dialogar, de apropiarse de todos los recursos de mi mundo y de mi lenguaje, criticarlo y devolver mi crítica a ese mundo. Pero siempre es nosotros. A mí me cuesta mucho pensar en el yo puro sin más. Y luego entiendo que todas las aproximaciones que ha habido a ese problema en la filosofía del siglo XX van por ahí. Digamos que no queremos, renunciemos a la noción de sujeto, renunciemos. Y hablemos de experiencias, hablemos de momentos, hablemos de subjetividades diferentes. Esto es un sujeto, ¿eh? Una partida de ajedrez es un sujeto, una conversación, digamos, más o menos interesante, es un sujeto. Olvidémonos del yo como sujeto. Los sujetos son plurales. Y lo que cuenta es la experiencia, es el momento en el que, vale, el yo, pues no puede ser, nunca se da solo. Pero procura estarlo y procura influir y procura construir circunstancia, construir experiencia, construir acontecimiento, quitarle continuidad racional, darle un carácter de novedad. Nietzsche decía que cuando mejor se encontraba es cuando estaba desprevenido. Pues eso, pues eso. Pero vamos, que yo el problema lo sigo viendo donde estaba.
Me llama la atención, ¿no? Porque o sea, cuando has hablado de Descartes, el momento en el que aparece el sujeto moderno, siempre pensamos que es ahí donde es el individuo el que va a tener el mayor protagonismo. Y luego resulta que aparece este problema, ¿no? De la sustancia, que o sea, es el pensamiento el que... O sea, yo soy parte del pensamiento mientras pienso, y el sujeto es el pensamiento en Descartes, que termina siendo también, en Kant, el sujeto trascendental. Yo decido poner en marcha ese motor, pero ese motor al final va a ser algo común, va a ser algo global, claro. ¿No? Va a ser ese acompañar a mis bueno, a todas mis representaciones, ¿no? Va a ser siempre un... Eso es, ese nosotros, el que al final... Lo digo porque una persona tan preocupada por su autenticidad como Ortega, ¿no? Rebelión en las masas o esa especie de intentar aislarse de en el sé o en el cae, ¿no? En el caer, también un poco heideggeriano en ese sentido, no encuentra un yo, ¿no? Es entonces, ¿qué queda ahí de autenticidad, ¿no? Quiero decir, la forma en la que él recoge su circunstancia y la hace suya no puede ser más que conceptualmente también y por tanto global, lo común. Y lo que él va a poner en el mundo es una interpretación que no se sabe hasta qué punto hay algo, ¿no? Como decías, puro del yo para poder poner ahí auténtico.
Y por si había alguna duda, aquí hace tiempo dedicamos un programa a Freud. Lo digo por si pensamos que hay una especie de autenticidad interior, pues a lo mejor Freud dice, mira, no te lo creas, es el inconsciente, ¿eh? Y quería, y creo que, bueno, por mi parte, no tenía pensado decir nada más, pero esto sí, quería ahora, ya que homenajeo a gente, homenajear a Marx. Por una cosa, porque Marx pone de relieve eso que hemos dicho de que es el nosotros quien transforma el mundo, es la ciencia, es la industria, es la tecnología, el instrumento fuerte de transformación de la naturaleza. Y Marx dice, por tanto, quien transforma la realidad es el sujeto colectivo. ¿Por qué, coño, con perdón, ha de haber propiedad privada? Cuando la transformación del mundo es debida a la tarea de la universalidad, del gran grupo, resulta, en cambio, que la propiedad es de unos pocos. Pues mira, eso no cuadra. Y no es una valoración moral. Es una llamada de atención de alguien que es consciente de que hay un desfase. ¿Cómo es que lo que producen muchísimos es de uno? Porque mientras yo tenga un campo de coles, críe mis coles y me las come, está bien. Pero si necesito una fábrica, unas piezas, una importación y exportación, una enorme cantidad de ingenio para montar un avión, ¿por qué tiene que ser mío? Cuando el avión está hecho por muchos. Y ese es el desfase, y esa es la denuncia más elemental y más dura para mí, que hace Marx de la propiedad privada. Yo ya lo dije una vez, creo que la manera más fácil o más obvia de invalidar algo es describirlo bien. Y creo que Marx ahí es genial.
También un poco, por volviendo atrás al tema del yo, probablemente el yo sea una ficción también, ¿no? El yo, ese yo individual forma parte de la cosmovisión de tradición filosófica europea en la que construimos el mundo a base de conceptos, ¿no? En la que hay una separación dualista, ¿no? De ese cuerpo-alma, de ese yo frente a los demás, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto eso no es una ficción que en nuestra propia cosmovisión nos da un lugar en el mundo, ¿no? Porque parece como que desde en nuestra socialización necesitamos tener un lugar donde situarnos, ¿no? En esa partitura que es el yo y desde ahí leer el resto de colores, leer el mundo, tener nuestra capacidad de agencia, pero es como una cuestión, como un constructo cultural también, ¿no? Como aportando un poco más a destruir ese yo.
Bueno, yo un poco por dar la contrapartida del debate, ¿no? Intentar salvar algo así como un yo, un individuo, un particular, más allá de lo universal, el concepto o el nosotros, ¿no? Claro, quisiera decir, se está preguntando dónde se funda la ética, ¿no? Y si no es que ya siempre tiene un componente político, social, ¿no? Ya siempre hemos ingresado en el nosotros. Y bueno, yo viendo aquí el tatuaje de la espalda de una compañera que tiene tatuado el mito de Sísifo, ¿no? Pues me ha venido a la mente el libro de Camus, en el que abre el libro diciendo que la única cuestión importante en filosofía es si tengo que tengo que vivir o
el suicidio
o tengo que suicidarme, ¿no? Entonces quizás aquí tenemos un punto de arranque de la primera decisión y donde digamos se inaugura en algún sentido la noción de decisión y decisión moral, y precisamente es una decisión que no tiene que ver con los otros, sino que tiene que ver con mi estar o no en el mundo. Es decir, que no es una decisión de cómo debe ser el mundo, sino de si debo estar yo inserto en él y por qué, ¿no? Y creo que aquí podría encontrarse frente a esta noción fuerte del nosotros, un primer lugar donde el individuo, como diría Heidegger, cada caso yo mismo, ¿no? Es irrenunciable, ¿no? Ahí quería yo soltar el debate.
Vale, yo me voy a morder la lengua por varios sitios, pero para emplazarte al siguiente programa que se me acaba de ocurrir, que sea sobre el mito de Sísifo.
Venga.
Vale. Ponemos fecha y ya está. No voy a entrar, por tanto, en el debate. Entraremos y será un placer, porque además es un libro y un autor que a mí cada día me gusta más.
Que ya hemos hecho varios programas, que nos ha acompañado, ¿no? Acompaña bastante.
Sí,
a Parmenides, el extranjero.
Somos devotos.
Sobre la peste. La peste.
Sí, hemos hecho dos.
El hombre rebelde. Hemos hecho dos o tres.
Ah, bueno.
No, pero a mí el mito de Sísifo me parece un libro importante y muy imprescindible.
Estamos sufriendo ahora mismo una especie de boicot al no debate. Probablemente sea en la destrucción esta del pensamiento actual, ¿no?
Lo social se nos impone desde fuera.
Vale, entonces yo asumo la argumentación como punto de partida y digamos como guía o como pregunta de lectura del mito de Sísifo y de ver si os parece bien. El próximo programa lo dedicamos a él.
Sí, pero da una anticipación.
¿Eh? A ver, la anticipación sí. Es que él dice que el gran problema filosófico efectivamente es el suicidio, pero que los filósofos no se lo han tomado en serio. Porque a mí lo que dice Schopenhauer me encanta. Uno habla de puta madre del suicidio, con perdón, en una mesa bien servida y con buen vino. Vale. O sea, no. Entonces, digamos que hay entre las dos paredes está el cauce del libro, que por otra parte a mí, y no digo más, me parece un canto a la vida, tal cual, un canto a la vida. Pero es verdad que ahí es un gran libro de profundización de la búsqueda del individuo, efectivamente, pero también lo es El extranjero. Sí, pues oye.
Pues entre este debate entre la vida, la muerte, el suicidio, el sentido de la vida y esos días, nos vamos con una canción de Kevin Johansen que se llama La Maca.
Sin preocupación, solo tengo tiempo y emoción, y voy en una sola dirección, la del viento en mi corazón, aquí en la maca, maca, en la maca. Esos que me dan sentimientos parecidos al movimiento que solo consigo aquí en la mar. Siempre baja, no, yo voy a la hamaca. tobogán, esa vil metáfora de la vida y la muerte, ni como el sub y baja que siempre te deja tu suerte y siempre baja. No, no, yo voy a la
continuamos en Parmenides, no es un grupo indie. Bueno, en el programa de hoy estamos dando como muchos giros, empezamos del yo, al nosotros, al nosotras, que en algún momento podríamos tocarlo también, al burro, que no se nos olvide antes de que acabe el programa, y a la burra, muy bien, y a la burra, sí. No, ya no vamos a ir al lenguaje porque eso también podría ser otro programa, ¿eh? Y bueno, pues bueno, yo estaba comentando antes, por retomar lo de los constructos culturales, ¿no? Y de nuestros entornos, ¿no? Y de nuestra revisión de nuestras certezas. Una de las cosas que comentabas, Lidia, antes era lo de la ciudadanía, ¿no? Y de cómo nuestra sociedad tenemos un ensalzamiento también de los derechos humanos, ¿no? Y cómo justamente el que más se preserva es el que menos nos cuestionamos, pues con nuestra concepción de ciudadanía, ¿no? O de democracia, ¿no? Que también es un constructo social que lo tenemos como idealizado y que probablemente, pues, también hay. Bueno, pues estaba intentando ver la referencia bibliográfica, ahora bueno, cuando hable otra persona la busco, de cómo, bueno, pues como haciendo el paralelismo de que en los tiempos de la esclavitud, por ejemplo, en el que la esclavitud formaba parte del sistema económico y social, no había un cuestionamiento desde un planteamiento de justicia, así, o sea, era el marco de legitimidad, pues bueno, ¿cómo tenemos el marco de legitimidad actual de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué es la ciudadanía? ¿Quién tiene el derecho a ser ciudadano o ciudadana? ¿Quién tiene el derecho a tener derechos, ¿no? Pues vemos cómo eso se otorga en función del Estado-Nación, ¿no? Que es también esa idea política que se exporta desde Europa a otros territorios, ¿no? Y se impone de alguna manera. Y cómo, bueno, pues fijándonos desde aquí, como no son unos derechos que se dan en tanto a cualquier por ser persona, no son unos derechos por el hecho de ser una vecina o un vecino, no son unos derechos de proximidad, son unos derechos que se articulan desde el privilegio, ¿no? Desde el privilegio a qué persona europea, blanca, está aquí, tiene todos sus derechos y cómo quienes vienen de fuera, que en el marco global vemos que también hay unas relaciones de poder, de tal, se les priva del derecho, de los derechos políticos, por ejemplo, ¿no? Porque las personas migrantes no pueden votar, por ejemplo, ¿no? Porque siempre hablamos de que el derecho de las personas migrantes a vivir, porque es que ahí podríamos ver las necropolíticas que obligan a la gente a morir en el mar, que se desaparecen, que ya es como lo más aterrador. Hemos visto todas las violencias que se ejercen, ¿no? Pero a veces, cuando como que podría haber más legitimidad del derecho a vivir, ¿no? Claro que todo el mundo tiene derecho a vivir, pero cuando empezamos a decir por qué no pueden tener derechos políticos como el resto, ¿no? Entonces, bueno, pues podríamos hablar ahí de, pues bueno, pues desde ese privilegio, ¿no? De qué nos diferencia ese yo nuestro, esos individuos, esas ciudadanas, esos ciudadanos de los otros, y sobre todo cómo lo justificamos, ¿no? Cómo somos capaces de justificarlo.
Sí, yo ya decía esa llamada de atención de tener el carné de ciudadano y entonces a partir de ahí poder participar de todos los derechos.
Es terrible el lenguaje como opera, porque cada vez que dices ciudadanos me viene a la cabeza ciudadanos. O sea,
y más cuando eso, sí, carné, sí, de, sí, ciudadanos.
También, o sea, veo hasta el naranja detrás de ti, es terrible. Perdón.
Sigue. No, es así. Precisamente volviendo a uno de los temas que tocaba Salvador en la introducción, en esa diferenciación que aparece en Aristóteles entre racional y político, ¿no? Quedando al final lo político como aquello que resalta, pero precisamente solo unos pocos, los ciudadanos libres, no esclavos. fíjate, a la moral, o sea, a la parte racional, lo que le queda es la decisión. Y por tanto podemos, no hay en Grecia todavía la palabra libertad, pero sí podemos decir la autonomía, la decisión, la libertad es aquello individual o racional que se presupone y que por tanto esa es la parte ética de aquel que puede buscar su felicidad individual, ¿no? Pero si nos vamos a toda esta construcción o deconstrucción, como queramos decir, de que al final todo es nosotros y qué es el yo o qué es el individuo y no tenemos ni idea, ya estamos hasta preguntando por la propia, ¿no?, existencia de esto, ¿dónde queda entonces la libertad, la decisión y la autonomía si no es de uno? Y si estamos viendo que eso, si no eres ciudadano.
Sí, la libertad la ha destruido al principio Salvador, luego Mar la ha rescatado, menos mal, ¿no? La tenemos, no sabemos por dónde anda, ¿no?
A ver, yo lo que diría es que siempre es un nosotros contra otro nosotros, todo el rato. O sea, lo que ha planteado Ana, hay un nosotros que coarta a otro nosotros. Pero no hay nunca, no aparece el individuo. Siempre, ya que has hablado de cómo se debate en tu pueblo, aunque no lo has contado, en el mío, cuando yo era joven...
Ya van teniendo pistas de quién soy, por favor, no deis más datos. No. Entre lo del tatuaje...
Por temas de seguridad, por favor.
Nada, mamá, te quiero.
A ver, yo, en mi pueblo se jugaba en el bar a las cartas. Eso es muy español y hace muchos años más todavía. Y había un juego que se jugaba bastante en toda la comunidad valenciana, que en cada pueblo tenía un nombre, da igual, pero se jugaba pareja contra pareja. Y el que anotaba los tantos, porque era hasta llegar a 100, el hombre decía, nosotros, ellos. Eso es la esencia. Nosotros y ellos. Siempre y nosotros contra un ellos. Da igual que sea la tragedia de la emigración, porque realmente hay un nosotros que, proclamando el derecho a la vida, lo está negando. Si alguien tiene que morir en patera, eso no es derecho universal. Pero no se lo niego yo ni un yo particular. Un nosotros niega el derecho a la vida a otro nosotros. Y siempre es un nosotros contra otro.
Pues que en ese sentido hay un grupo opresor y un grupo oprimido. Y siempre, ahí la única libertad que puede haber es la liberación de aquel que me está oprimiendo.
Siempre. Y,
está oprimiendo.
Y el remedio intentó plantearlo Hegel cuando habló del amo y el esclavo. De la búsqueda del reconocimiento de tú a tú. Y dijo, es imposible. Y ese texto es insuperable. Yo no consigo ver que haya posibilidad de reconocimiento mutuo y pleno entre un yo y otro yo.
Justamente, mira, esta semana he estado, iba a decir de visita, bueno, he estado de visita con un libro de Toni Morrison, de Los Otros, en el que ella reflexiona sobre la construcción de la otredad, ¿no?, y también sobre la esclavitud, ¿no?, desde la idealización, ¿no?, y la justificación, que está más que recomendable, ¿no?, la autora de Ojos Azules, ¿no?, de cómo esa idealización de cuando de repente ve la normalidad, ves que tú no eres lo normal, ¿no? De que es cómo se construye la otredad, ¿no? De quién construye la normalidad y desde dónde, ¿no?
Pero claro, pero ahí es quién está imperando y entonces es el otro, va a ser eso, la alteridad, que es aquello que no soy yo, o sea, es la negación de... Volviendo al amo y esclavo también.
Sí. Sin olvidar que el amo y el esclavo es el reconocimiento del otro como intento de reconocimiento de uno mismo. Que es imposible. O sea, yo no me puedo conocer.
Y esto. Sí. A mí se me ha ocurrido, ¿no?, en este debate entre nosotros y el ellos, ¿no?, el inmigrante que viene y no es reconocido como ciudadano, digamos que hay una pequeña brecha o una pequeña excepción en cuanto al menor, ¿no?, que llega. Y el menor, digamos, que sí que tiene derecho a integrarse, no hay una protección al menor, a integrarse o a acogerse al sistema, ¿no? Y hay una diferencia porque, claro, entre el adulto y el menor, lo que pasa es que el menor no es un otro, sino porque todavía no se ha formado, ¿no? Digamos que la sociedad sí que asume que eso puede devenir un nosotros, puede a través de la formación ser reincorporado al nosotros. Esto, o sea, lo estaba pensando porque ahí hay de nuevo un punto donde el individuo vuelve a surgir, ¿no? Y es la educación, digamos que es el proceso en el cual el individuo deviene al mundo de lo social y debe de ser educado para que se convierta al mundo de lo social, ¿no? En Rousseau está la imagen del buen salvaje, pero también la del niño que tiene que ser educado, ¿no? O sea, figuras que son pre-sociales y que la función de la sociedad es educarlas o integrarlas, ¿no? Y la Bildung, ¿no? La educación, la formación y cómo hay una dialéctica ahí entre un individuo que, bueno, que no sabemos qué es, que es el niño, que es el salvaje, pero que se va a tratar de que dejen de serlo para formar parte de la ciudadanía, ¿no? Hay una película de Truffaut que justamente trata este tema, ¿no? Es un niño y además es un salvaje que se ha criado en el se ha criado en la selva, ¿no? Y lo recupera la civilización y entonces un pedagogo se va a encargar de educarlo. Y claro, ahí se pone en choque, digamos, esa pues ese conflicto entre si el niño ese debe de ser educado y qué significa ser educado, si la libertad de ese niño salvaje, si la libertad de ese niño estaba en ser salvaje o precisamente la libertad va a ser la que le dé la sociedad a través de darle lenguaje, darle leyes, darle posibilidad de comunicación y de estar con los otros, ¿no? Es como ahí vuelve a haber ese...
Y fíjate, hay un libro de la autora nigeriana, espero decirlo bien, ¿qué es lo que no sabías pronunciar tú antes?
El coreano,
pues el nigeriano, Chiamanda Adichie, que es El peligro de la historia única, es un libro muy cortito en el que ella habla de cómo en su socialización de niña todos sus cuentos hablaban de blancos y hablaban de historias de blancos y no hablaban de historias propias de la realidad y cómo a través de, sobre todo cuando ella va a estudiar a Estados Unidos y se da cuenta de su otredad, empieza a darse cuenta de todo esto. Pues compañeras, compañeros, estamos prácticamente en tiempo, vamos a ir despidiéndonos.
Yo quería contar una cosa breve y creo que es bastante graciosa sobre quizá la mejor caracterización del individuo que se ha dado en la historia del pensamiento. Es escolástica. El cuerpo...
Trozo de carne con ojos.
¡Hala! Vas a decir de qué pueblo eres, ¿eh? El cuerpo es engendrado obviamente por los padres, nos parece que no se puede negar eso. Pero el alma, que es el signo individual de cada ser humano, la pone Dios personalmente en cada caso. O sea, el buen Dios se molesta en que cuando nace un sujeto, hijo de sujetos humanos, en insuflarle un alma. Por cierto, si es hombre, la tiene a los 20 días. Si es mujer, a los 2 meses. En fin, eso es un tema de debate que se puede...
Estamos mejor hechas, claro, se nota.
A lo mejor una va por Amazon y otra por AliExpress.
Es más complicado. Bueno, pero que hay, vamos a ver, es que digamos que cuando se intenta caracterizar al individuo hay que recurrir al mito.
Pues nos despedimos, compañeras. Recordamos, esto es Parménides, no es un grupo indie, el programa de filosofía de Radio Malva, la 104.9, y que... podemos diagnosticar nuestro tiempo, apenas podemos diagnosticarnos y ni siquiera sabemos quiénes somos, pero aquí estamos.
O si somos.
O quiénes somos. Uy, ya me estoy empezando a liar. El caso es que tenemos en el próximo programa, que será aproximadamente el próximo mes, hablaremos sobre el mito de Sísifo, por si alguien quiere ir leyéndoselo e incluso participar en nuestros seminarios y en nuestros programas. Y nos despedimos con un poquito de música y las conexiones sinápticas en mi cabeza no han dejado de funcionar desde que hemos dicho lo del Ciudadanos y el Naranja, así que nos vamos con la canción de Cayetano de Carolina Durante.
1, 2, 3, 4. Todos mis amigos se llaman Cayetano, Zapati y Pompey.